Dentro de los actos de la Semana Cultural organizada por la Universidad Popular de Palencia, Radio Colores realizamos un especial en directo con el contenido general de un paseo por el museo. Y nuestra compañera Pilar Amor, que tiene su programa de Cuéntame un cuento y Sentirnos vivos, realizó un programa sobre los niños en los museos y los cuentos en el museo también. Os dejamos a continuación con el programa. En él intervinieron también Luis Dujo, padre, y Vera Dujo, hija, hablando también de los niños en el museo.
Bienvenidos a Radio Colores. Está como invitado Luis Dujo y Vera Dujo. Y ¿cómo te llamas?
Paco.
Y Paco también está aquí presente. Bueno, pues vamos a hablar hoy del museo, sobre todo en los niños y para los niños. Hoy estamos, como ya ha dicho Maribel, en la Semana Cultural del Carnaval y está dedicada a los museos. Llevamos unas horas hablando de este tema y me hace pensar... ¿Por qué cuando hablamos de museos solo pensamos en adultos y pocas veces en los niños? Ir por las salas de un museo siempre es una buena idea para pasar una tarde con niños. Puede ser en tu localidad o en un viaje o programar ex profeso una visita al museo y no solo dejarlo para cuando lo organizan los profesores. Es una experiencia cultural divertida, se comparte en familia, vamos conociendo los gustos y preferencias de nuestros peques... Fácil de hacer y adecuada para cualquier época del año. De hecho, en pleno invierno, una sala de exposiciones es un estupendo refugio donde aprender sobre todo tipo de temas y, de paso, huir del frío o la lluvia. Vamos a dar ideas para que esa salida cultural sea como una aventura y los niños se lo pasen requete bien. 10 claves para sacar partido a la visita a un museo. 1. Infórmate de las opciones. Revisa la agenda de ocio de la ciudad para conocer los horarios de los principales museos y para descubrir otras salas de exposiciones gestionadas por fundaciones, centros educativos o asociaciones de todo tipo que quizás ni siquiera conozcas y que pueden resultar muy interesantes para los niños. En Madrid, el Museo Africano o en Barcelona, el de los inventos y el del mamut son algunos. Ten en cuenta los gustos de tus hijos. Sobre todo en las primeras experiencias museísticas. Es mejor que elijas algún museo que se adapte a sus intereses. Opta por museos de ciencias si les gustan los animales o los dinosaurios, o por uno de arte si son creativos y les gusta dibujar. Las posibilidades son inmensas. Por ejemplo, otro de los aviones o las antiguas civilizaciones, los deportes, el mar, etcétera. Prepárales para la visita. Esto es muy importante. Habla con ellos antes de acudir a la exposición para contarles lo que van a ver. Explícales por qué será divertido e interesante y recuérdales las normas de comportamiento en un museo. Guardar silencio, no tocar aquello que no deban, escuchar y respetar al guía. Luego haced un recorrido guiado. Visitar un museo por libre es una estupenda opción, pero la primera vez que acudas puede ser muy recomendable sumarse a una visita guiada en la que expliquen la exposición, curiosidades y detalles que la harán mucho más interesante. Pregunta si la visita es adecuada para la edad de tus hijos, mejor todavía si está pensada para niños, y así te asegurarás de que la explicación sea comprensible y entretenida para ellos. Busca horarios o información específica. Cada vez son más los museos públicos o las salas privadas que preparan recorridos especialmente destinados a los más pequeños. Por ejemplo, con zonas que permiten interactividad o cartelería adaptada para ellos en ciertas áreas o en muestras concretas. De este modo, hacen mucho más accesible para los niños museo de todo tipo de temáticas. Proponles que participen en alguna actividad complementaria. También hay muchos museos que organizan talleres o actividades para niños que permiten a los pequeños acercarse de forma más directa y práctica a la temática que centra el museo. En la página web de la sala suele haber una sección dedicada al público infantil con ideas y propuestas. La iniciativa El Prado en Familia es un buen ejemplo. Tómate el recorrido con calma y vuelve en el futuro. Los museos grandes tienen colecciones muy extensas y no es necesario que veáis todo en una sola visita. Evita presionar a los niños y aburrirles. Volver en varias ocasiones os permitirá apreciar todo con calma. Os descubrirá nuevas partes de la exposición y os sorprenderá con muestras temporales. Ayúdales a comprender. Explícales cómo se crean a pincelada los tonos de un cuadro. Hazles ver los curiosos que son esos insectos o plantas. Relaciona la forma de un avión con la velocidad que pueda alcanzar. Dales pistas para que vean las diferencias y similitudes entre los dinosaurios y los reptiles que existen hoy en día. De este modo, entenderán mejor lo que ven y la visita les resultará mucho más entretenida. Añade un componente lúdico. En el caso de los niños más pequeños o en los museos con temas más densos, tendrás que hacer un esfuerzo especial y apelar a la creatividad para despertar su interés y conseguir que les pique el gusanillo museístico. Anímales a buscar un animal, anímales a buscar un animal u objeto en cada sala. Cuéntales una anécdota curiosa sobre el pintor de esa exposición. Relaciona los objetos que ven con su vida cotidiana para convertir la visita a un museo de arte en un juego. Fomenta sus ganas de saber más. Anímales a que se planteen preguntas sobre lo que ven e investigad luego para descubrir las respuestas que no hayáis podido averiguar con la visita. O tratad de imitar las obras de arte que habéis visto. Buscar vídeos de animales, paisajes u objetos que hayáis descubierto. Más información podéis encontrar en Vamos al Museo, Guía sobre museos para visitas en familia, museos recomendados para niños. Y ahora os voy a decir una lista de museos que tienen cosas muy interesantes para los niños. En Lérida, por ejemplo, hay un museo para niños de 1 a 3 años. Museos con actividades especialmente para niños. En Madrid, el Museo Nacional Centro Reina Sofía tiene talleres infantiles estructurados en tres partes. En primer lugar, una visita a obras de su colección permanente. Después, los niños asisten a una obra de teatro de títeres en la que los elementos de las obras contempladas cobran vida. Y finalmente, los pequeños construyen un objeto en relación con las ideas que se desarrollan en el taller. Museo de Arte Abstracto Español en Cuenca ofrece un programa educativo para toda la familia. Se realizan juegos donde los expertos enseñan una nueva forma de entender las obras de arte, imaginándose los olores, el sonido, el movimiento y el tacto de los cuadros. El Centro de Arte La Panera, actividades creativas para niños a partir de un año. Charlas, entrevistas al artista de la exposición, talleres, etcétera. En el Museo del Prado, como hemos dicho anteriormente, además de talleres infantiles y actividades con los colegios, los sábados se organizan visitas didácticas e itinerarios temáticos. El Museo Guggenheim de Bilbao tienen visitas guiadas en las que los niños pueden explorar las obras a través de lecturas de cuentos, juegos y actividades artísticas. Museo Picasso de Málaga propone visitas con un diálogo entre niños y padres sobre la obra de Picasso. También hacen talleres de creación de vestuarios y máscaras inspiradas en la obra del autor. Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Los niños de 3 a 7 años pueden disfrutar, imaginar y vivir las historias de los animales preferidos. El Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia. La sala Descubre e Imagina está dirigida a niños de entre 3 y 7 años. En ella se realizan actividades para desarrollar los sentidos de los más pequeños. Mirar, escuchar, tocar, oler. Está el Museo de Ciencias de Valladolid, que también pues hacen cosas parecidas a lo que acabo de comentar. Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. también participativo. El Cosmo Caixa de Alcobendas de Madrid, en la Sala CLIT, los niños de 3 a 8 años harán grandes descubrimientos jugando y experimentando con sus propias manos. Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, el Planetario del Museo incluye un taller para niños de 6 a 10 años. El Planetario de Madrid, además de sus actividades y exposiciones, en el Planetario de Madrid se realiza el taller infantil Pequeños Astrónomos. Es muy interesante, para niños de entre 6 y 9 años. Luego está el de Valencia, bueno, hay sin fin de museos, pero bueno, aquí hemos dicho unos muy significativos. También Valencia, el MUBIC, en León, el MUSAC, el GAT de Gallego, el MUPAI, es el primer museo de arte infantil. Y luego hay unos temáticos, como puede ser el Museo Jurásico, que tiene una colección de 8.000 ejemplares de fósiles, además de réplicas de dinosaurios, donde los niños disfrutarán de una tarde muy divertida entre dinosaurios. Está el Museo del Chocolate, que ahí Vera estaría feliz. ¿Quieres ir al Museo del Chocolate? ¿No?
Sí.
Sí, porque le gusta mucho el chocolate. El Gremio de Pasteleros de Barcelona es el creador de este famoso museo, que recoge el origen del chocolate, su llegada a Europa y su distribución por el continente. Y ya nos vamos a centrar en un museo en Andalucía, que han creado un museo pedagógico del bebé, del cuerpo humano, del cuéntame un cuento, de los juguetes del pasado de mis abuelos, etcétera, etcétera. Y nosotros nos vamos a centrar en el museo de Cuéntame un cuento por un motivo especial. En Radio Colores tenemos un espacio llamado Cuéntame un cuento, donde Vera ha participado con Lena y sus amiguitas del cole. Actividad del museo Cuéntame un cuento. Os vamos a decir unas cuantas cosas. Los objetivos: sensibilizar a la población infantil en la necesidad de recuperar y conservar el patrimonio histórico educativo de nuestra sociedad, suscitar y despertar en el alumnado de educación infantil interés y motivación por la recuperación de objetos y materiales antiguos, concienciar a los infantiles de la importancia de asistir al colegio para aprender, jugar y divertirse, despertar en los infantiles el amor por la escuela y suscitar en ellos una actitud de respeto hacia el mobiliario escolar y los materiales y recursos utilizados en el aula, propiciar que el alumnado de educación infantil extrapole el ámbito familiar una serie de sentimientos y apreciaciones vinculados con la recuperación, conservación y valoración del patrimonio histórico educativo, hacer que el alumnado de educación infantil comience a valorar y querer a sus abuelos y abuelas como componentes del núcleo familiar. Esto lo digo, pues viene así, pero por lo que me toca, Desarrollo de la actividad: crear expectación y motivación antes de pasar a la lectura del cuento. Podemos llevar al aula una llave grande que será considerada mágica, con objeto de crear expectación e interés en el alumnado de educación infantil. Se procede a hacer la lectura del cuento adjunto. Sugerimos que antes de hacerlo se familiaricen con el contenido del mismo y pongan ganas, fuerza e ilusión mientras lo leen. Tras la lectura del cuento se puede entablar un pequeño diálogo con el alumnado. Sugerimos algunas cuestiones que podrían ser planteadas. Invitamos al alumnado a que lleguen a casa y cuenten a la familia el contenido del cuento. Al día siguiente de haber realizado la actividad, procedería que el maestro o maestra reforzara los contenidos trabajados, recordándoles de nuevo el contenido del cuento. Se llevan materiales de papel de color, folios, tijeras, pegamento, etcétera. Y por supuesto, cuentos tradicionales, modernos, inventados por los niños, por los padres, etcétera. Y a continuación vamos a leer una versión nueva de La Cenicienta, su autora Nunila López Salamero, y tiene unas ilustraciones preciosas que no las podemos ver, pero las podéis imaginar, creadas por Miriam Camero Sierra. El cuento es La Cenicienta que no quería comer perdices. Este cuento está dedicado a todas las mujeres valientes que quieren cambiar su vida y a todas aquellas que la perdieron y nos iluminan desde el cielo. ¿Sí? La Cenicienta que no quería comer perdices, que al final lo consiguió. La Cenicienta tenía tantas ganas de ir a la fiesta, pero se puso tan ansiosa que a la mañana siguiente no se acordaba de nada. Llegó a las 12, pero a las 12 del día siguiente. Pero ahí estaban dos señores con el zapato de cristal. de tacón, de palmo y de punta, esperando para que se lo probara. Al principio no le cabía en el pie, pero apretó y apretó hasta que le cabió y metió la pata, porque se tuvo que casar con el príncipe. Al principio le encantaban las perdices, pero la Cenicienta es vegetariana. No come carne, ni pescado, ni lleva chupa de cuero. Aún así, tenía que cocinar las perdices porque era la comida preferida del príncipe. Se los cocinaba a la plancha, al horno, rellenas, fritas. «¡Están saladas! ¡Están crudas! ¡Están quemadas!», gritaba el príncipe, malhumorado, porque nunca cocinaba las perdices a su gusto. ¡Qué disgusto! Y lo peor de todo, tenía que ir subida en los zapatos de cristal de tacón de palmo. ¡Y de punta! ¡Qué vértigo! Al principio intentó poner la espalda recta, pero se caía hacia atrás. Así que se fue inclinando y por su espalda se le fueron deslizando todas las ideas e ilusiones. Y la planta del pie chafada, completamente. Esto es horrible. En la planta de pie están reflejados todos nuestros órganos. ¿Qué hacemos en Occidente con todos los órganos chafados? No, si es que aquí no se practica la ablación porque no saben dónde cortar. La Cenicienta cada vez se encontraba peor, enferma, deprimida, perdida. Un día decidió contarlo. ¡Qué rollo de príncipe de zapatos y de perdices! Y aparecieron vecina moderna. No te quejes de los zapatos, mi príncipe moderno y yo vamos en unas plataformas de medio metro. Amiga autóctona, no te quejes, a mi príncipe le encantan las vacas y necesito 8 microondas para calentar la cena. Una buena madre, no te quejes, ¿dónde vas a estar mejor que con un príncipe? Colega republicana, pero tú no eres vegetariana y te gusta andar descalza. Así que la Cenicienta se confundió más con los comentarios de la gente. Dejó de contarlo y se quedó sola. Solo tenía a su príncipe amado, la espalda torcida, los pies chafados y el corazón destrozado. Un día tuvo la suerte de verse a sí misma. Estaba en la perdicería. ¿Quién es la última? Y le dio por reírse de sí misma, de lo inocente que había sido pensando que un príncipe la salvaría. Después de años viviendo con uno, se dio cuenta que los príncipes no te salvan. Tampoco los camioneros, ni los disc jockeys, ni los pasteleros. Dejó de sentirse culpable. Se perdonó y se dio cuenta que la única capaz de salvarte eres tú misma. Así que la Cenicienta dijo, basta. Y apareció la hada, que era una basta. He de contaros que las hadas son gorditas, peludas, morenas, que están dentro de nosotras y salen cuando dices basta. En cuanto la hada vio a la Cenicienta, la abrazó y la estrujó. Y la Cenicienta, en el momento que se sintió recogida, se puso a llorar. Hacía tanto que no lloraba. Primero empezó llorando por el príncipe, por tantas perdices muertas y por los zapatos. Luego siguió llorando al recordar que su madrastra le maltrataba, que su padre le trataba peor y que sus hermanas casi se mueren por querer usar una 38 de Zara. Lo lloró todo, todo, hasta de haber nacido en un hospital en vez de una casa. Lloró también dos vidas anteriores, por si acaso, para no repetir karma, y se sintió mejor que nunca, vacía, con el miedo que le daba a ella quedarse vacía. Ahora solo tenía que llenarse de cosas bonitas. Sabía que teniendo a la hada basta al lado, lo conseguiría. En primer lugar, dejó al príncipe. A pesar de que cuesta mucho dejarlos, es tan difícil que a veces repites dos o tres príncipes más. Luego dejó los zapatos y las perdices, y una vez sola descubrió que quería disfrutar de su cuerpo que tan castigado había estado. Descubrió la danza libre, que no es tan libre, pero que te hace sentir bien. En esta danza da igual que calces un 42, peses 90 kilos, que midas 1,92 o que tengas 80 años. Y así fue como encontró en el camino de la transformación a otros seres. A la ratica presumida, que ha empezado a engordar y ahora liga más que nunca. La bella durmiente, la Blancanieves, que se están despertando desintoxicándose del Prozac. La Caperucita Roja, que le había salido violento el cazador, debido a sus dioptrías emocionales, no le vio la escopeta. Pinocho, que está harto de sus mentiras y sabe que necesita la verdad. Y el hombre de hojalata, que llorando, llorando, encontró su corazón. Una vez libres, pudieron realizar sus sueños ayudándose entre sí. La Cenicienta montó un restaurante cabaret vegetariano llamado Me Sobra Armonía, donde además de comer, no paraban de bailar. Ahora están encantados de haberse conocido, pero también muy enfadados por el papel que han tenido que representar en los cuentos durante siglos. Niñas pasivas, esperando que les pidan la mano y les quiten la vida. Se acabó. Han empezado un cuento nuevo. A Cenicienta le va muy bien en el restaurante. Ya ha contratado un montón de colegas. Ahora abre también por las noches con el nombre Me Falta Armonía. La ratita presumida ha conseguido llegar a una talla 42. Vive sola y feliz. La Bella Durmiente y la Blancanieves han conseguido cambiar el Prozac por otras hierbitas. Se han hecho muy, muy, muy amigas. Caperucita da talleres a mujeres maltratadas de cómo superar la ceguera familiar. El Hombre de Hojalata está enseñando a llorar a hombres y ha montado un grupo llamado Hombres que Aullan con los Lobos. Pinocho sigue buscando la verdad. Ya ha probado con el Gestalt, el Diafreo, las constelaciones familiares, las flores de Bach. La reina madre ha abdicado y se ha ido de cocinera al restaurante vegetariano. Insiste en que el jamón bueno no es carne. Su consorte ya casi no la ve. Está encantado de tener tiempo libre. El amigo republicano con perro, desde que ha salido en este cuento, no para de ligar. Y la hada basta sigue apareciéndose cada vez que una mujer dice basta. Érase unas mujeres que no estaban solas y unas perdices que volaban felices. Fin. Bueno, fin, ya sabemos que los finales no existen. Todo continúa. Bueno, pues como estáis escuchando, aquí se acabó la Cenicienta que no quería comer perdices. Y ahora vamos a hacer brevemente unas preguntas a Luis Dujo sobre su opinión como padre de familia de dos niñas y un niño. Y ya Vera le haremos una preguntita. La primera, Vera, porque así se calma un poquito. Vera, ¿te gusta ir a los museos?
Sí.
¿Sí? Dilo aquí, dilo así.
Sí.
¿Qué museo te ha gustado más?
El Museo del Cordón.
¿El del Cordón te gusta mucho? ¿Por qué?
No lo sé.
¿Por los hombres prehistóricos?
No.
¿No? ¿Te gusta?
Por un cuadro que hacéis.
Ah, hiciste ahí un cuadro. ¡Ay, qué bonito! ¿Y fuiste con el cole o con los papás?
No, con el cole no, ni con los papás.
Anda, ¿con quién fuiste?
¿Con quién has ido?
Con unas niñas.
Sí, pero fueron algunos mayores, ¿no te acuerdas, no?
No.
Fuiste con
el cole.
Con el cole, sí. Bueno, ¿y has visto cuántos museos has visto? Que te acuerdes, alguno que te acuerdes. ¿El de Burgos?
Ese me lo has dicho tú.
Pero sí que has estado, es que no te acordabas. El Museo de los Prehistóricos de Burgos, de la evolución humana.
Y también el Museo de la Escuela y también el...
Bueno, los que te vayas acordando.
Y el Museo de la Radio.
El Museo de la Radio, que está en la provincia de Palencia. Y luego siempre que vas con los papás, ves museos por ahí. Bueno, pues ahora vamos a preguntar al padre.
Vamos, a ver, que no sea muy difícil,
¿no? No, creo que
bueno,
no.
Bueno, es más difícil ir a un museo con niños que sí, contestar a estas preguntas.
Esa es una de las preguntas, por ejemplo. Que cuando entras en un museo con niños, ¿qué suele pasar? Los demás, cuando son museos así de pintura o algo así, ¿qué suele pasar con los demás visitantes?
Bueno,
¿no ponen buenas caras?
Hay de todo. Hay mucha gente que es muy comprensiva y sabe que los niños tienen sus tiempos, sus intereses. Es verdad que los museos están acostumbrados al silencio y a la observación casi metódica, pero yo creo que hay veces que los niños descubren cosas que no descubrimos nosotros por más que estemos mirando y en silencio, ¿no? Uh-huh. Y de hecho muchas de sus preguntas son de lo más interesante, o al menos te llevan a lo básico, ¿no?
Sí. Vamos, que es importante que vayan a museos, no, que no sean museos en general, específicos de niños, sino museos en general.
Sí, yo creo que ir a los museos en general está bien, pero hay que, como adulto tienes que estar mentalizado de que tienes que acortar la visita y sobre todo centrarla. Vamos a ver una parte, y especialmente si la conectas con algún centro de interés del el niño algo que haya visto en el colegio. Por ejemplo, muchos colegios tienen pequeños programas dentro de lo que es plástica, pues que se llaman tipo, ahora mismo no me acuerdo, Admirarte o Enamorarte, ese tipo de programas en los cuales descubren el arte, ¿no? Si fueran museos del arte. Entonces, en función de lo que hayan visto, pues antes hablabas de dinosaurios o, bueno, ahora están hablando de, han hablado de esquimales, en función de esos contenidos que han visto en el colegio.
Claro, que lo tiene pues, reciente, ¿verdad?
Pues cuando vas a ese museo tienes que buscar algo así. Ahora con los piratas, pues vamos buscando casi prótesis por los museos. Prótesis, los garfios, patas de palo, pues y vas buscando en aquellos, en un museo de...
Sí, de Marina, por ejemplo, puedes ir
a... De Marina puedes ir buscando pues las brújulas que es ahora mismo pues le pueden interesar porque... Están viendo los piratas. Claro. Y sabemos que navegaban bien, ¿verdad, Vera?
Sí. Entonces, ¿desde qué edad tú eres partidario que los niños vayan?
Bueno, los museos depende de lo que ofrezcan, ¿no? Creo que a cualquier edad pueden ir, quiero decir, puedes ir con un niño como bebé. Te tienes que enterar si tiene cambiador. Pero y puedes ir a cualquier edad con ellos, pero siempre marcando un poco, sabiendo los tiempos y que lo que antes estabas una mañana entera observando cosas y pensando, leyendo, pues ahora no lo puedes hacer, ahora tienes que estar... amoldarte a su ritmo.
Sí. Tú ya sé que sois partidarios de llevar a los niños a todas las cosas, a todas las actividades y bueno, siempre os adaptáis pues eso, al tiempo, lo que tú dices, medir los tiempos.
Sí, tienes que adaptarte al tiempo y al guardajurado.
Sí, eso.
Y principalmente tienes que tener los ojos en dos sitios, en tu hijo
y en la obra de arte
y en el guarda jurado, a ver en qué medida no te puede te lo permite. Sí, es una aventura, es una aventura ir a los museos, no a todos, porque de hecho como leías hay muchos museos que ya piensan en el niño y algunos pretenden retirarte al niño cuando muchas veces lo que quieres es ver el museo con tu hijo
en familia
y te preparan actividades al margen. Y hay otros que preparan las visitas con una doble tendencia, pues para el adulto, para que observe lo que se supone que observa el adulto, y luego a veces te marcan un manual o una hoja de ruta para ver con niños, que al final siempre es la más interesante, porque de hecho yo los museos creo que viéndolos con ojos de niños y con la guía de los niños a veces es muchísimo más agradable, disfrutas más que buscando grandes algo trascendental en ellos.
Bueno, esa es tu opinión, la de tu mujer y de algunos amigos tuyos.
No sé cuál es la de mi mujer.
Sí, pero yo sí que la sé y es muy parecida a la tuya. Y algunos amigos que tenéis. Pero en general son partidarios de llevarles a los museos. Así, por ejemplo,
en general a los museos siempre te encuentras a la misma gente. Hay personas en la que pues aprovechas muchas veces las puertas abiertas de ciertos museos y entonces siempre te encuentras en esas jornadas a los mismos padres. Sí. Estamos hablando de un torno a un no sé los porcentajes, pero muy reducida población con hijos que van a los museos. Yo creo que es poco.
¿Así alguna cosa curiosa que os haya pasado con los niños en los museos? ¿Habéis tenido que rescatar de algún sitio especial?
No, bueno, no me acuerdo, pero vamos, generalmente las anécdotas son con respecto a algunos comentarios, ¿no? Es decir, en determinados museos, los desnudos y las comparaciones son odiosas. Entonces, o preguntas de tipo, ¿por qué tiene tanto pelo? ¿Por qué tú tienes menos? Y cosas así. Entonces, ese tipo de anécdotas son muy frecuentes. Ahora mismo no recuerdo una en concreto. Y luego también, pues, antes hablaba del guardajurado, pero el hecho de que tu hija se hurgue en la nariz y andar con cosas del siglo XVI y XVII, no sabes muy bien dónde va a terminar, ¿no? La situación. Esas son un poco las aventuras más bien cotidianas, pero un poco son, bueno,
Vamos, que vosotros sí que aprovecháis el momento y que las niñas compartan con vosotros, sí, y los niños, sí, vamos, la experiencia, sí, familiar, vamos, que no se atan para nada, ni en eso ni en otras. En,
sí, otras, como decía antes, no es fácil. Cada vez va siendo más fácil porque yo creo que los museos han adoptado mucho de los centros de interpretación, donde no solo era visual y meten mucho lo manipulativo, dejan una parte para que el niño maneje, ¿no?, y toque y demás, o otros sentidos, ¿no? Entonces, esa ganancia, que es, esa apertura de los museos, ahora mismo nos facilita mucho. Pero vamos, aunque no te lo faciliten, aunque sean museos visuales, se puede ir,
sí,
concienciado de que, sí, tienes que
a lo mejor tú quieres ver más, pero que no lo vas a ver porque, sí, hayas ido, sí, con, sí, niños. Uh-huh. Y vamos, pues, sí, eso es maravilloso. Uh-huh. Y si no, también pues llevarles lápices y pinturillas,
bueno,
para...
Recuerdo dos museos donde está muy bien planificado para niños, sin dejar de tener mucho interés. Hay uno en, no sé si es en Toulouse, es el Museo de Toulouse-Lautrec, pero no sé si es en Toulouse o es en la zona del sur de Francia, donde a los niños les plantean un reto, es decir, y entonces tienen que buscar ciertas cosas en los cuadros o en las salas, con lo cual ellos van descubriendo... Sí, sí.
Claro, qué interesante.
Sí. Luego también el Museo de Escultura de Valladolid, el de, vamos, donde está el retablo de Alonso Berruguete de San Benito, que está allí desmenuzado y por piezas, pues por ejemplo también tienen un folio en el cual tienen que ir descubriendo personajes.
Ah, mira, eso no sabía yo.
Es muy interesante. Uh-huh. No sé a qué venía esto, pero vamos, que...
Sí, sí, que... no, de que los museos en los niños, vamos, que, sí, que les resulta mucho más atractivo, eso, esa manera participativa, sí, de entrar.
Sí.
Bueno, pues Luis, te damos las gracias.
Nada.
Porque sabemos que has tenido un día muy ajetreado, bueno, y has venido para colaborar con nosotros en Radio Colores.
Nada, siempre que queráis.
Vale, muchas gracias. Y Vera, tu día, adiós, que nos vamos. Bueno... Vera dice adiós con la mano, pero bueno, estamos.
Hasta luego.
Muchas gracias por habernos escuchado en directo. Pero si lo queréis volver a oír, estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Es la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Gracias a Pilar Amor por este interesante programa y gracias también a Luis y a Vera Dujo. Un saludo en Radio Colores a toda nuestra audiencia.